Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de presentación de resultados del segundo trimestre de 2017 de Empresas Lipigas S.A. Acompañándonos hoy desde Santiago de Chile se encuentran los señores Ángel Marfucci, gerente general de Empresas Lipigas S.A., y Osvaldo Rosa, gerente corporativo de administración y finanzas. En esta conferencia se discutirán los resultados de Empresas Lipigas de acuerdo a la presentación de resultados que se encuentran disponibles en el sitio web de inversionistas www.lipigas.com. El archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la conferencia. Esta llamada es solo para analistas e inversionistas, por tanto, cualquier pregunta de la prensa debe de dirigirse al área de comunicaciones de empresa. Las declaraciones contenidas en este comunicado, incluyendo aquellas relacionadas con perspectivas de negocio de la compañía, proyecciones de operaciones, resultados financieros, potencial de crecimiento de la empresa, el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se basan en las perspectivas de gestión en la relación del futuro de la compañía. Estas expectativas son altamente dependientes de los cambios en el mercado y rendimiento económico general de América Latina, en particular entre los países donde la compañía tiene operaciones, de la industria y los mercados internacionales, y por lo tanto están sujetos a cambios. Las declaraciones sobre expectativas futuras relacionan solo a la fecha en que se echan y la compañía no hace responsable de actualizar públicamente ninguna de ellas, existiendo nueva información, eventos futuros o otros. La memoria anual de la compañía, sus estados financieros y análisis relacionados de los mismos incluyen mayor información sobre riesgos asociados a negocio y estarán disponibles en el sitio web www.lipigas.com. A continuación, se dirigirá a ustedes el señor Ángel Marfucci, gerente general de Empresas Lipigas S.A.
Muy buenos días. Bienvenido a la conferencia de resultados del segundo trimestre del 2017. A continuación, pasaré a referirme a los principales hechos acontecidos en este último trimestre. Luego, Osvaldo revisará los principales resultados financieros del trimestre y acumulados a junio. Y finalmente, haremos alguna referencia a nuestras expectativas para las diferentes operaciones y abriremos el espacio para preguntas a los asistentes en la conferencia. Si vamos a la presentación, vemos en la lámina 1, tal como nos vamos a guiar de alguna manera por esta presentación. En la primera diapositiva de dicha presentación, detallamos algunos hechos ocurridos durante el segundo trimestre del 2017. De hecho, en abril del 2017 se efectuó la primera junta de accionistas de Empresas Lipigas, junta posterior a lo que fue la apertura de la bolsa de la compañía en noviembre del 2016. Dentro de los temas más relevantes tratados estuvo la aprobación del dividendo definitivo sobre la utilidad del ejercicio 2016 y la renovación completa del directorio de la sociedad, el cual finalmente quedó compuesto por cuatro directores relacionados a las familias que componen el grupo controlador y por tres directores independientes. La junta contó con la asistencia de accionistas que representaban más del 97% del total de acciones de la compañía. En mayo lanzamos nuestra aplicación para teléfonos celulares. Esta es una aplicación que permite a los clientes de todo Chile hacer su pedido de gas licuado envasado, conocer el horario de entrega de su pedido y calificar el servicio recibido. Así incorporamos una herramienta más de relación con nuestros clientes, que además de servir como otro medio para hacer pedidos de gas, potencia nuestra comunicación y la relación con ellos. En la diapositiva 2, recordamos que durante julio Lipigas inauguró los primeros 17 kilómetros construidos de su red de gas natural en Puerto Montt y la planta satélite de regasificación, o llamada PCR. Instalación que consta de dos tanques independientes de 80 metros cúbicos cada uno, que abastecerán de gas dicha red. Esto permitirá entregar un suministro continuo de la nueva energía limpia a los sectores del barrio industrial, mirador de la bahía y valle de los volcanes de la ciudad de Puerto Montt. Este proyecto amplía nuestra oferta de energía limpia en la zona y contribuye a que los clientes puedan elegir una opción que más se acomoda a sus necesidades. Asimismo, el 27 de julio, Lipigás fue reconocida con el ingreso al Hall of Fame de las grandes marcas chilenas. Esta es una distinción de más alto nivel en reconocimiento de aquellas empresas y sus marcas que, exhibiendo una serie de tributos preestablecidos, hayan logrado una destacada y sostenida trayectoria de éxito y liderazgo en sus respectivos mercados. Lipigás ingresó como gran marca empresa, convirtiéndose en la primera distribuidora de gas en ingresar a este Hall of Fame, nominación que nos llena de orgullo y que es fruto del trabajo continuo que hemos realizado durante los últimos años. Yendo a la diapositiva 3, mencionamos que durante agosto Empresa Lipigás creó una nueva gerencia internacional de GNL para llevar a Perú y Colombia la experiencia ganada en Chile. En el GNL, o Gas Natural Licuado Industrial, vemos una nueva ventana de negocio que implica una enorme oportunidad de crecimiento, acercando una energía limpia y eficiente a grandes consumidores industriales que están lejos de los gasoductos. En Chile, el negocio ha crecido más de un 30% en volumen anualmente en este último trienio. Los buenos resultados impulsaron a la compañía a internacionalizar el modelo de negocio de GNL Industrial de Chile a Perú y Colombia, donde también encontramos que hay oportunidad en este sentido. A continuación, dejo con ustedes a Osvaldo, nuestro gerente corporativo de Administración y Finanzas, quien se referirá a los resultados financieros del segundo trimestre del 2017.
Gracias, Ángel. Buenos días a todos. Como anticipaba Ángel, vamos a pasar ahora a resumir las variables financieras del segundo trimestre. En ese sentido, les pido, por favor, que vayamos a la diapositiva número 4. En la parte superior vemos la evolución del EBITDA por trimestre de los últimos 5 trimestres. Allí se mantiene la tendencia de que el segundo y tercer trimestre de cada año son los de generación más alta por la estacionalidad que tiene la actividad en Chile, que tiene un peso importante en el total de operaciones de la compañía. Tenemos que resaltar el aumento del 19,1% en el EBITDA al comparar el segundo trimestre del 2017 con el mismo periodo del año anterior. Como vemos en el gráfico inferior respecto al EBITDA del semestre, fue de 40.891 millones de pesos chilenos, con un aumento del 9,5% respecto al año anterior. Más adelante vamos a ver las variaciones en cada país y los motivos de esta variación. Les pido por favor que pasemos ahora a la diapositiva 5. En el gráfico superior podemos observar la composición del EBITDA por país para el primer semestre de los dos últimos años. La participación de Chile sigue siendo muy relevante, representando el 82% del EBITDA en el primer semestre del 2017. Colombia aumenta su participación en el EBITDA, dado los mejores resultados registrados en 2017. El gráfico inferior muestra el EBITDA por país para el primer semestre de los dos últimos años. Comparativamente al primer semestre del 2016, se observa un aumento en Chile y en Colombia, parcialmente compensado por una pequeña disminución en Perú. Pasemos ahora a la diapositiva 6. Con respecto a las variaciones de EBITDA correspondientes al segundo trimestre, podemos apreciar que los tres países presentaron alzas al comparar ese periodo para los años 2016 y 2017. Chile aumenta la generación de EBITDA en 15,6, Colombia en 62,9 y Perú en 33,4. En el cuadro inferior vemos que la variación del EBITDA por país para el primer semestre refleja que Chile y Colombia presentan una variación positiva interanual, la cual se ve compensada por una leve disminución en el EBITDA de Perú. En el primer semestre Chile aporta positivamente a la generación del EBITDA con un incremento del 6,3. Colombia aumenta su generación de EBITDA en 82% y Perú disminuyó levemente en 1,4%. Más adelante efectuaremos un análisis más detallado de las variaciones en cada país. En la diapositiva número 7 vemos la evolución de la utilidad neta después de impuestos en los últimos 5 trimestres. En el segundo trimestre de 2017 la utilidad neta alcanza los 13.394 millones de pesos chilenos, aumentando un 24,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe notar también que, dada la estacionalidad que se presenta en el negocio de Chile, el segundo y tercer trimestre presentan una mayor utilidad respecto al primero y al cuarto. Con respecto al análisis semestral, se observa el aumento de la utilidad neta en 10,8% con respecto al primer semestre de 2016, alcanzando los 20.064 millones de pesos chilenos. Lo anterior dado principalmente por las mejoras en el EBITDA que señalábamos antes. En la diapositiva 8 podemos apreciar la composición de las variaciones en la utilidad neta después de impuestos, tanto en términos trimestrales como semestrales, para 2016 y 2017. En términos trimestrales, la mayor utilidad neta del segundo trimestre del 2017 en comparación al mismo periodo del 2016 está influenciada por un mayor EBITDA de 4.094 millones de pesos chilenos y mejor resultado no operacional de 306 millones por menores pérdidas por actualización de pasivos por garantía en Chile y Colombia y menores resultados negativos por unidades de reajuste respecto al segundo trimestre del 2016 por menor inflación en Chile. Lo anterior se ve parcialmente compensado por una mayor depreciación de 470 millones y mayores impuestos por 1.280 millones. En términos semestrales, la utilidad neta aumenta en 1.956 millones de pesos chilenos, el EBITDA aumenta en 3.538 millones, el resultado no operacional negativo disminuyó en 957 millones, explicado principalmente por un menor gasto financiero de 1.460 millones, este menor gasto financiero fundamentalmente por menores actualizaciones de pasivos no corrientes relacionados con pasivos por garantía de recibida de clientes y menores resultados por unidades de reajuste por 479 millones. Lo anterior se ve parcialmente compensado por una mayor depreciación de 1.008 millones y mayores impuestos por 1.530 millones. Continuando con la presentación, en la diapositiva 9, podemos apreciar el comportamiento de las ventas físicas de gas licuado y ventas físicas equivalentes, que incluyen, además de las ventas de gas licuado, las ventas de gas natural comprimido y gas natural licuado, las cuales para efectos comparativos se expresan en toneladas equivalentes de gas licuado convertidas en base al poder calorífico. En el primer gráfico se puede apreciar la estacionalidad de las ventas que se produce debido a que la participación de Chile en las ventas de gas licuado es la más relevante en el total, y Chile presenta una estacionalidad dada por la temporada de invierno y el uso asociado a calefacción. Al comparar las ventas del segundo trimestre del 2017 con las del mismo periodo del 2016, se observa un aumento del 6,8% en las ventas de gas licuado, lo cual es producto de un aumento en las ventas de gas licuado en los tres países. El aumento de 6,5% en toneladas equivalentes se debe al aumento mencionado de las ventas de gas licuado sumado al incremento en las ventas de gas natural comprimido en Perú, las cuales aumentaron en 6,5% en el periodo. El segundo gráfico muestra la comparación entre el primer semestre del 2016 y 2017. A nivel de ventas de gas licuado se muestra un crecimiento de 4,8%, producto de aumentos en todos los mercados en los que la compañía participa. A nivel de toneladas equivalentes, el aumento es mayor y alcanza 6,4%. Este aumento está influenciado por un crecimiento de 20,7% en las ventas de gas natural, que incluye el aumento registrado en las ventas de gas natural comprimido en Perú en el periodo, el cual alcanza 25,8%. Sí, cabe que recordar que Litigas tomó control de la operación de gas natural comprimido en Neogas Perú, actualmente Limagas Natural Perú, recién en febrero del 2016, con lo cual en el 2016 hay un mes menos de ventas de gas natural comprimido. A continuación vamos a analizar el comportamiento individual de los países. En ese sentido le pido que pasemos a la diapositiva 10, donde comenzamos con el desempeño de Chile. El EBITDA en Chile en el segundo trimestre ascendió a 21.805 millones de pesos chilenos, con un aumento de 15,6% sobre el segundo trimestre del 2016. Los ingresos de la operación en Chile fueron 12,9% mayores al segundo trimestre del 2016, por un mayor volumen de ventas de gas licuado, 4,2%, aumento de los precios unitarios por incremento de los precios de los productos derivados del petróleo y una mayor proporción de ventas directas a clientes finales. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó 3,9%. El margen bruto aumenta en 11% respecto al segundo trimestre del 2016. generado por mayores volúmenes y mayores márgenes unitarios que aumentan en 6,8%. El gasto operacional en Chile aumenta en 6,3%, lo que en buena medida se relaciona con la implementación de estrategias de integración de la cadena de distribución del negocio de gas envasado hacia el cliente final. En términos semestrales, el EBITDA del primer semestre de Chile fue de 33.724 millones, con un incremento del 6,3% con respecto al mismo periodo del 2016, por aumentos en el volumen de ventas y en el margen unitario. Los ingresos de la operación chilena aumentaron 14,6% en el periodo. El mayor ingreso se explica por un mayor volumen de ventas de gas licuado, 3,8%, en parte impactado porque tuvimos un segundo trimestre más frío que el del año anterior en la zona central. Las ventas en toneladas equivalentes se incrementan en 3,8%. El margen bruto aumentó 9,7% respecto al año anterior, explicado por mayores volúmenes de venta y mejores márgenes unitarios. Los gastos operacionales aumentaron 12,9% respecto al año anterior. Como explicábamos para el trimestre, estos mayores gastos están impactados por la estrategia de la compañía de búsqueda de una mayor integración en la cadena de distribución del gas envasado, llegando hasta la entrega directa al cliente final. En la diapositiva número 11 podemos ver la evolución de las ventas físicas de Chile. Se puede apreciar la estacionalidad de las ventas asociadas a las variaciones del clima en el año. Las ventas físicas de gas licuado aumentaron 4,2% entre el segundo trimestre del 2016 y el mismo periodo del 2017. El aumento de ventas en toneladas equivalentes en el periodo es de 3,9%. En el semestre, las ventas físicas tanto de gas licuado como de toneladas equivalentes aumentan 3,8%. En la diapositiva 12 analizamos el desempeño financiero de Colombia. El EBITDA en Colombia ascendió a 1.611 millones de pesos chilenos, con un importante aumento de 62,9% sobre el segundo trimestre del 2016, principalmente por los mayores volúmenes y mejores márgenes unitarios. Los ingresos de la operación en Colombia aumentaron un 17,3% en el periodo, mientras que el volumen de ventas de gas licuado aumentó un 3%. El margen bruto de Colombia presenta una variación positiva de 24,5%, efecto principalmente de los mayores márgenes unitarios, además del mayor volumen de ventas ya mencionado. Los gastos de operación aumentaron 11,3% por mayores gastos de fletes, salarios e impuestos. En términos semestrales, el EBITDA en Colombia ascendió a 3.543 millones de pesos chilenos, que representa un aumento de 82% respecto a 2016, explicado por mayores volúmenes y mejores márgenes unitarios. Los ingresos de la operación en Colombia aumentaron 20,9% con respecto al primer semestre del 2016, explicado por un mayor volumen de ventas de gas licuado, 5,7%, y aumentos en el valor de referencia del gas. El margen bruto aumentó un 28,5% y el margen unitario un 21,5%. Los resultados de Colombia vemos que durante 2017 confirman la mejora que ya habíamos tenido de los resultados que ya se había producido en el tercer y cuarto trimestre del 2016. En la siguiente diapositiva, la número 13, vemos la evolución de las ventas físicas en Colombia. En el gráfico trimestral podemos observar que a diferencia de Chile, en Colombia no se presenta una estacionalidad significativa en la venta, debido a que no existen diferencias climáticas tan marcadas. Al comparar el segundo trimestre del 2017 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado aumentó un 3%, principalmente en el negocio de granel. Tal como comentamos en la call de resultados del primer trimestre, el aumento de 8,6 registrado en ese primer trimestre se originaba por un efecto puntual relacionado con la recomposición de stocks en los clientes debido a dificultades que se habían producido en el abastecimiento de producto hacia finales del 2016. En términos semestrales, existe un mayor volumen de ventas de gas licuado del 5,7%. Este aumento está impactado de nuevo por el aumento de ventas puntual a comienzo del año que mencionábamos antes. En la diapositiva 14 analizamos el desempeño financiero de Perú. El EBITDA en Perú ascendió a 2.120 millones de pesos chilenos, lo que representa un aumento de un 33,4% sobre el segundo trimestre del 2016, principalmente por el mayor volumen de ventas y por ahorros en gastos. Los ingresos de la operación de Perú aumentaron 12,7% en el periodo. El volumen de ventas de gas licuado aumentó en un 17,1%, principalmente a clientes industriales y de automoción que tienen un menor margen. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó en un 13,7% por efecto del aumento en el volumen de gas licuado. La venta de GNC aumenta en un 6,5%, influenciada por un mayor volumen de ventas a la industria pesquera. El margen bruto aumenta un 2,4%. La disminución en el margen unitario está principalmente influenciada por bajos márgenes en el negocio del gas licuado, lo que se suma a una mayor proporción de ventas de gas granel a clientes industriales y de automoción que tienen un menor margen. Los gastos operacionales disminuyen en 6,1%, principalmente por menores gastos en la operación en el negocio de gas natural comprimido. A nivel semestral, el EBITDA en Perú ascendió a 3.625 millones de pesos chilenos, con una disminución de 1,4% respecto al primer semestre del 2016, debido a casi no haber crecimiento del margen bruto en el semestre. Estoy impactado por los menores márgenes unitarios en el negocio del gas licuado. Los ingresos de la operación de Perú aumentaron 11% con respecto al primer semestre del año anterior, básicamente explicado por un aumento del volumen de ventas de toneladas equivalentes de gas licuado del 12,4%. Sin embargo, el margen unitario cayó 11,1% respecto al primer semestre del 2016, explicado principalmente por la baja que mencionábamos en los márgenes unitarios del negocio de gas licuado y una mayor proporción de ventas a clientes industriales y de automoción que tienen márgenes más bajos. Los gastos operacionales se mantienen estables respecto al periodo anterior, incrementándose un 0,5%. Si bien en el segundo trimestre, como veíamos, se muestran resultados positivos respecto a 2016, Perú creemos que todavía continúa con resultados que están por debajo de nuestras expectativas. Están originados por una situación que se arrastra desde el segundo semestre del 2016, de una competencia muy agresiva en el negocio de gas licuado, sobre todo de pequeños competidores informales, que al final tiene como consecuencia una disminución en los márgenes de comercialización. En la diapositiva número 15 vemos la evolución en las ventas físicas en Perú. Al comparar el segundo trimestre del 2017 con el mismo periodo del año anterior, el volumen de ventas de gas licuado aumentó en un 17,1%, principalmente en el segmento de granel industrial y automoción. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó en un 13,7%, lo cual está dado por el aumento en las ventas de gas natural comprimido de 6,5% en el periodo, principalmente en el segmento industrial. A nivel del semestre existe un aumento del volumen de ventas de gas licuado de 7,1%, producto de mayores volúmenes de ventas en el sector industrial y de automoción. El volumen de ventas en toneladas equivalentes de gas licuado aumentó un 12,4%, lo cual está dado por el aumento en las ventas de gas natural comprimido de 25,8% en el periodo. Este aumento está influenciado por un mejor desempeño en el negocio industrial y además porque la operación de Lima Gas Natural se consolida solo desde el mes de febrero del 2016, por lo que en 2017 existe un mes más de ventas al comparar. En la diapositiva 16, podemos ver los principales indicadores financieros de la compañía. La relación deuda financiera-patrimonio se mantiene respecto a fines del 2016 en 0,8. La compañía tiene un covenant asociado a la emisión en 2015 del bono a largo plazo, cual pone como límite un ratio de deuda financiera-patrimonio, deuda financiera neta a patrimonio de 1,5 veces. El ratio actual de 0,8 refleja la capacidad de endeudamiento que tiene la compañía para poder desarrollar su plan estratégico que incluye nuevas inversiones. La relación deuda financiera neta EBITDA se mantiene en 1,4 con respecto a fines de 2016. El ratio de 1,4 veces EBITDA es un ratio que también permitirá aprovechar el apalancamiento de financiar parte del crecimiento de las inversiones con deuda. La cobertura de gastos financieros se mantiene sólida, aumenta de 15,6 a 15,9 como consecuencia del aumento del EBIT. En cuanto a la participación de los distintos tipos de deuda, la compañía mantiene sobre el 88% de la deuda denominada en pesos chilenos asociada a la unidad de fomento. Esto corresponde básicamente al bono emitido en 2015 y al arrendamiento financiero registrado como consecuencia de la construcción del terminal marítimo de importación de gas. Del resto, la mayor porción corresponde a deuda bancaria que tenemos en Perú, denominada en soles peruanos. Bueno, hasta aquí llegamos con los datos financieros y ahora le doy la palabra a nuestro gerente general, Ángel Marzucci.
Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, como acabamos de revisar, al cierre al 30 de junio, muestra resultados positivos con un aumento del EBITDA del 9,5% en el semestre. En Chile, el EBITDA crece un 6,3% con un crecimiento de volumen, la venta GLP del 3,8%. Si bien está influenciado por un segundo trimestre más frío en la zona central y sur del país respecto al 2016, consideramos que los esfuerzos comerciales también se han visto reflejados y tienen impacto en los buenos resultados obtenidos en este segundo, particularmente en el segundo trimestre. En Colombia también se afirman las buenas cifras de los últimos trimestres. En Perú, en el mercado del GLP se mantiene la situación de competencia agresiva de competidores informales en los últimos trimestres. Si bien por el grado de informalidad, Perú es un mercado más complejo para rentabilizar el expertise nuestro en el negocio del gas y nuestra imagen de marca. Igual es un mercado de gas licuado bastante atractivo, 1,7 millones de toneladas al año. Sigue siendo para nosotros un mercado interesante y creemos que van a aparecer oportunidades para aprovechar nichos en este mercado. Respecto al futuro, en Chile continuamos desarrollando el plan para ofrecer gas natural por red a la ciudad de Puerto Montt y Osorno, donde ayer inauguramos la primera parte de nuestra red en la ciudad de Osorno. Ayer participé en esa inauguración y en los próximos meses comenzaremos a generar energía eléctrica en una pequeña planta de generación de 6 megas en nuestra planta de Concón para aprovechar la disponibilidad del gas natural licuado. En el gas envasado continuaremos nuestra estrategia de enfocarnos al cliente final, acercándonos a él y garantizándole un nivel de servicio competitivo. En gas licuado a granel, manteniendo nuestra posición de liderazgo en el mercado, continuamos analizando soluciones a ofrecerle a nuestros clientes que mejoren la eficiencia y les permitan sustituir otras energías más contaminantes. En Colombia, continuamos buscando oportunidades de crecimiento y nuevas aplicaciones del gas licuado. En Perú, aún con las particularidades que tiene dicho mercado, existen alternativas que seguramente nos van a permitir mejorar nuestra actual posición competitiva. En definitiva, seguimos diversificando la oferta de soluciones energéticas para nuestros clientes actuales, quienes pueden acceder a una opción multienergía, ya que comercializamos gas licuado, gas natural por red, gas natural licuado y gas natural comprimido para clientes de alto consumo fuera de las redes de gas natural. Y por otro lado, continuamos con la tarea de buscar oportunidades de crecimiento. Bueno, con eso culmina la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Les agradezco la atención y la participación en nuestra conferencia y, bueno, damos paso a la etapa de preguntas y que podamos nosotros responder.
Gracias, señor Marzucci. Aquellas personas que quieran hacer preguntas deben presionar asterisco 1 en su teléfono. En este momento tenemos a Rodrigo Mora de Moneda.
Buenos días, Ángel, Osvaldo. Me gustaría si nos pudieran explicar, nos podrían dar más detalles acerca de esta estrategia en Chile en el negocio de gas licuado, de acercarse al cliente final. El primer trimestre hubo un impacto importante en el tema de mayores costos por el uso de esta estrategia, por la aplicación de esta estrategia, y me gustaría saber cómo evolucionó en el segundo trimestre, qué resultados nos pueden comentar de esta estrategia.
Hola, aquí Ángel. Mira, la estrategia de que llamamos nosotros acercamiento es más bien una combinación de estrategia logística y comercial. Lo que hace de alguna manera es saltar uno de los eslabones de la cadena de distribución, que es el distribuidor, y generar un contacto directo entre la compañía y el cliente final. Esto lo hemos abordado fundamentalmente en algunos sectores de Santiago, en los cuales teníamos baja participación, y nos ha permitido generar un crecimiento de participación en dichos mercados, y tiene dos efectos. Uno, tiene un efecto en los márgenes, porque evidentemente el precio de venta pasa a ser de un precio de venta mayorista, el cual tú le vendes a un distribuidor, a ser un precio al cliente final, es decir, se incluye el ingreso correspondiente al margen del distribuidor. Un segundo elemento tiene que ver con que incrementan los costos, porque los fletes asociados o la logística asociada a la distribución es asumida por nosotros directamente, y lo mismo los gastos de marketing asociados a generar la demanda. Entonces, esos dos elementos generan esa presión que tú observaste de incremento de costo. Entonces, aquí hay un efecto de aumento de márgenes y aumento de costo, y lo más relevante es que sea una combinación, y eso es lo que hemos estado viendo en este segundo trimestre, que con un resultado positivo, es que los volúmenes de venta y la participación de mercado en dichos segmentos aumentó. Es decir, nuestra capacidad de generación de demanda ha sido superior a lo de los competidores en dichos segmentos. Entonces, ese es el efecto que se logra y que hemos logrado de alguna manera capitalizar en este segundo trimestre. El primer trimestre fue un mes en que tuvimos que asumir tal vez más costos y menos crecimiento en volumen.
Perfecto. Mire, quería hacer otra consulta. Si nos podían explicar cuán relevante es hoy día el margen comercial del terminal de almacenamiento de GLP respecto al año pasado.
Hola, Rodrigo Osvaldo, te contesta. Yo diría que el margen ha estado en este segundo trimestre en niveles similares a los del año anterior. No estamos repitiendo márgenes que habíamos hablado, que se produjeron en el 2015 y que fueron un poco producto de una situación, no digo coyuntural, pero una etapa de diferencia del flete marítimo que originaron un margen superior. Yo te diría que respecto al segundo trimestre del 2016, los márgenes son similares.
Ok. Muchas gracias.
Nuevamente, si tiene una pregunta, presione asterisco 1. En este momento tenemos a Ignacio Gálvez de Santander.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar con respecto al plan de CAPEX inorgánico que tienen en Sudamérica. Quería saber si nos pueden comentar un poco acerca de los montos, los plazos que tienen programados y cómo están viendo la competencia de otros actores que tienen planes similares en el continente.
Hola, Ignacio. Bueno, nosotros, como comentamos cuando presentamos nuestro plan estratégico, estamos contemplando inversiones en torno a $500 millones en los próximos 5 años. Eso está compuesto por una parte que son algo así como unos 150 millones de dólares de inversiones que son recurrentes, y una parte de esos 350 que nosotros estimábamos en unos 150 millones estaban destinados a adquisiciones. Nosotros hasta ahora no hemos concretado adquisiciones importantes, hemos hecho, lo comentamos el trimestre pasado, alguna adquisición menor en Colombia respecto a pequeñas redes de gas licuado. Seguimos analizando fundamentalmente en los dos países donde estamos otras oportunidades. Lo hemos comentado otras veces, son mercados que no están tan concentrados como Chile, con lo cual hay oportunidades, podría haber oportunidades de consolidar más el mercado del gas licuado. Hasta ahora no la hemos podido concretar. No, vemos, hay son procesos más prolongados. Miramos también otros países. La verdad que fundamentalmente estamos focalizados en los países donde estamos operando. Creemos que tenemos que ampliar la base de negocios en esos dos países. Y bueno, continuamos con esa estrategia.
Y en este contexto, más o menos, ¿cuáles serían los múltiplos Team Value Vita con los que se sentirían cómodos para nuevas adquisiciones?
Mira, en el negocio del gas licuado, yo creo, nosotros en general no damos... No apostamos a un múltiplo, nosotros evaluamos en cada mercado, evaluamos los flujos, pero yo te diría que tienen que ser múltiplos que sean consistentes con los múltiplos de compañía que nosotros tenemos. Hay mercados que son, obviamente son más difíciles, con lo cual hay que buscar múltiplos más bajos. Nosotros no nos vamos a jugar, pero no nos vamos a jugar porque depende además de la posición que tenga esa compañía en el mercado. Hay compañías que de repente si tienen una posición de liderazgo en el mercado, que compañías que no están a la venta, pero podrían representar múltiplos más altos, pero yo creo que múltiplos de en orden al 7, al 6, podrían ser múltiplos que a nosotros nos podrían resultar atractivos. Lo que pasa es que, bueno, no... Digamos, hay que encontrar esos negocios, muchas veces son negocios, nosotros lo hemos explicado, son negocios en esos dos países tienen un nivel de formalidad distinto al de Chile, entonces también tienen que ser negocios que donde el ingreso nuestro no realmente nosotros podamos retener el volumen de ventas que tienen esos negocios. Muchas veces los negocios están basados en cierto nivel de informalidad, de no cumplimiento totalmente de normativa, entonces también no son operaciones que al momento de analizarlas en detalle, hacer due diligence, tienen sus dificultades para concretar, ¿no? Pero nosotros seguimos buscando, nosotros no estamos conformes con, yo supongo que Ángel se podrá explayar más, pero creo que no estamos conformes con la participación que tenemos en el negocio de gas licuado ni en Colombia ni en Perú. Creemos que tenemos una expertise que podemos aprovechar allá. Son mercados obviamente diferentes a lo que es Chile, tanto por cómo está compuesto el mercado y también por el nivel de formalidad que tiene el mercado. Pero también creemos que son mercados que van a una mayor formalidad, todos los países van en ese sentido, y en ese sentido nosotros creemos que hay espacio, hay que buscarlo, hay espacio para participar de ese movimiento que podría ser de concentración del mercado. Yo no sé si Ángel, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, solo, bueno, que dentro de la valorización está relacionado con los temas de los upside que podamos encontrar en determinados negocios. Y lo que estamos buscando es también en este tema de seleccionar las inversiones, ir diversificando el negocio en el sentido de poder nosotros abordar la materia energética de los clientes. en el sector industrial. Por eso hicimos la coordinación del tema del cambio de estructura que hicimos con el tema de gas natural en Perú y Colombia. Lo que estamos buscando es aprovechar la relación que tenemos con los clientes industriales para colocar, ser una oferta multienergía, vendiendo no solamente gas licuado, sino que energía gas natural y lo que estamos explorando en el tema de la energía eléctrica, cómo nosotros podemos generar esos suministros en esa línea. Por lo tanto, desde el punto de vista de la pregunta de las inversiones, lo que vamos a ir viendo son inversiones que van a estar orientadas a convertirnos en una empresa multienergía, no solamente inversiones solamente dedicadas al tema del gas licuado.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Ahora tenemos a Rodrigo Mora de Moneda.
Sí, Ángel, Osvaldo, yo me gustaría a ver si nos podrían dar alguna perspectiva de qué es lo que están esperando de los negocios en los tres países que operan. Y también aprovechar de hacer una consulta si se está evaluando construir un nuevo terminal de almacenamiento marítimo, ya sea en Mejillones, que refuerce la posición competitiva que ustedes tienen en la zona norte de Chile.
Respecto para dimensionar un poco cómo vamos a terminar el año, a eso te refieres tú, Rodrigo, un poco cómo va la línea.
Claro, quería entender un poco qué están viendo en esta segunda mitad, qué están viendo ustedes en la segunda mitad del año, en el negocio en Chile, en Colombia. En Colombia estoy viendo que han podido empezar a mejorar los resultados. En Perú también se está mejorando los resultados, dado que el año que tienen la adquisición de Neogas. Y me gustaría entender qué es lo que están viendo tanto en Chile, en los tres países, para ver qué es lo que están esperando para esta segunda mitad del año.
Sí, mira, yo diría que la tendencia que hemos mostrado en este semestre debiera continuar hacia fin de año. Vemos en el caso de Chile, diría, una buena tendencia, porque, bueno, también nos ha acompañado un invierno que ha sido un poco más riguroso, y eso debiera plantearnos también perspectivas desde el punto de vista de la demanda. Y desde el punto de vista de los gastos y de los márgenes, proyectamos de alguna manera positivamente el resultado en Chile, que de alguna manera todavía sigue siendo un indicador relevante para los resultados globales de la compañía. En el caso de Colombia, vemos ya un poco más estabilizado su resultado, aparecemos con crecimiento muy importante en el primer semestre, dado que también el primer semestre del año pasado fue bastante bajo, pero vemos un resultado estabilizado hacia fin de año, con lo cual también estamos optimistas en el resultado que vamos a tener. En el caso de Perú, yo diría que somos un poco más cautelosos en términos del resultado en el segundo semestre. Porque hay mucha presión competitiva y entonces hay algunas variables de las cuales no tenemos absoluto control. Y eso, de alguna manera, me hace menos predecible el resultado de Perú. Eso en términos de los resultados. Por lo tanto, si tú me preguntara, yo de alguna manera tiendo a mantener la tendencia que traemos en este primer semestre de buen desempeño. En el caso del terminal, sí, es un tema que estamos definitivamente analizando esa opción, creo que lo comentamos en la última reunión, es un tema que estamos analizando. Porque de alguna manera tenemos que ver opciones de
de mejorar los temas logísticos. Entonces, dentro de las opciones que tenemos para mejorar temas logísticos está el evaluar opciones de terminal. Por lo tanto, sí es un tema que estamos observando y trabajando.
Muchas gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Con esto concluye la teleconferencia del segundo trimestre de 2017 de empresas lipidas, tal como lo mencionamos. Anteriormente, el archivo de audio estará disponible en los próximos días, al igual que la transcripción de la teleconferencia. Muy buenos días.